El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar al politólogo Javier Hurtado. Él está listo con su comentario de cada martes. Muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas. Puede decirse sin temor a equivocarnos que el tema que ha acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días son los dichos y hechos del senador Adán Augusto López Hernández. Para evitar mencionar su nombre en lo sucesivo, me referiré a él como el senador doble A. Después de lo de la barredora que se destapó a mediados de julio del presente año y cuyo jefe delincuencial era subordinado de este personaje cuando fue gobernador de Tabasco, el jueves de la semana pasada se dieron a conocer los ingresos que por más de 79 millones tuvo durante 2023 y 2024 y no incluyó en su declaración patrimonial. Al día siguiente le preguntaron sobre el particular a la presidenta de México y ella se limitó a decir que a él le correspondía aclararlo. Ni tardo ni perezoso, el senador AA, horas después, salió a tratar de justificar con argumentos baladíes para informar que había pagado como contribuciones por concepto de impuestos sobre la renta la bagatela de 1.9 millones de pesos, que equivalen al 2.4% de lo recibido, cuando el monto debe de ser del 35% que todos pagamos de impuestos sobre la renta y que equivalen de ese ingreso que tuvo el senador AA a aproximadamente 27 millones de pesos. Para tratar de corregir su error, ayer sale ahora con otros cuentos para decir que pagó 22.8 millones de pesos, pero tampoco corresponden ese pago por el ingreso que tuvo de acuerdo a la ley, que como dije debería de ser de al menos del orden de los 27 millones de pesos. El problema para el senador AA es que conforme da más explicaciones, pareciera que camina sobre el fango, pues en vez de avanzar, más se hunde. Lo que en esta trama fiscal no se ha dicho es que casualmente cuando recibió sus ingresos y supuestamente los enteró al SAT, su hermana Rosalinda López Hernández, quien a su vez era esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y hoy cónsul en Miami, hasta el 15 de febrero de 2024 fue administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, cargo al que renunció para lograr la candidatura al Senado por Tabasco en las elecciones de junio de 2024, mismas que ganó, pero que lamentablemente no pudo tomar posesión del cargo, pues 3 días después de las elecciones falleció. Y se hubiera dado el caso inusitado de que en una Cámara Legislativa, cosa que creo yo no ocurre en ningún otro país del mundo, al mismo tiempo, dos hermanos fueran senadores por el mismo estado. Los periodistas han preguntado, tanto al senador como a la presidenta, que si dichas revelaciones son fuego amigo, pues solo el gobierno posee la información que sobre el personaje y sus cómplices se han revelado. La presidenta lo ha negado, y él dice que sabe de quién y de dónde viene, y que eso lo dirá cuando lo considere políticamente apropiado. Y además, en forma amenazante, ha sentenciado que a cada santo se le arma su capillita. No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta que eso responde al cobro de las facturas por los agravios que ha causado y que su caso representa la punta del iceberg, no solo de la corrupción gubernamental, sino que de la lucha por el poder que se viene librando al interior del grupo gobernante. Todo esto tiene su origen en el perverso acuerdo ideado por el señor de Palenque para que las famosas corcholatas se sumaran a la candidata presidencial y aseguraran un importante cargo en el próximo gobierno. Por eso el senador AA es el líder de los senadores y Ricardo Monreal el de los diputados. Sin embargo, bien visto en las cosas, eso en el fondo lo que perseguía era ponerle cuñas a la presidenta y que estos personajes sintieran que el cargo se lo debían al inventor del genial acuerdo y no a la próxima titular del Poder Ejecutivo Federal. Por supuesto que ese esquema tarde que temprano iba a fallar, pues con la debida proporción guardada, es como si Luis Echeverría le hubiera impuesto a José López Portillo a Mario Moya Palencia como líder del Senado, pues lo cual era absolutamente un exabrupto. En el sistema político mexicano, que hoy parece más tradicional que antes, existe una regla no escrita que dice que el presidente ejerce todo el poder político hasta el último día de su mandato. Precisamente por estas fechas, en 1935, hace ya 90 años, el general Lázaro Cárdenas se enfrentó también a la sobredeterminación que el general Calles quería ejercer sobre él y su gobierno, concluyendo el diferendo entre ambos generales con la expulsión del país del jefe máximo decretada por el presidente Cárdenas el 10 de abril de 1936 junto con otros tres de sus secuaces. No sin antes, precisamente por estas fechas, pero de 1935, es decir, hace 90 años, Cárdenas ya había cambiado a buena parte de los comandantes de las zonas militares. Se había hecho del control del partido al poner como presidente del entonces PNR a Emilio Portes Gil, que también estaba descontento con Calles por la forma como lo había tratado cuando fue presidente interino de la República. Además, había cambiado todo su gabinete para librarse de los leales a Calles. Entre ellos, corrió a un hijo del general Calles. Y había desaforado 5 senadores y removido 4 gobernadores. Así es como los presidentes se hacen del poder en México cuando hay un personaje que se los quiera disputar. Nadie niega que López Obrador siga teniendo poder. Pero también es cierto que cada día que pasa, este va disminuyendo y el de la presidenta incrementándose. Pasado mañana se cumple un año de que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. Y los porcentajes de aprobación que tiene son superiores al que haya tenido cualquier presidente del presente siglo. 73% según la encuesta del Financiero publicada el día de ayer, y el 79% de aprobación según la del diario El País levantada en Vivienda el pasado 27 de agosto. Ese apoyo popular, aunado a las facultades legales inherentes a su cargo, compensan la relativa debilidad que le causan los liderazgos parlamentarios y de su partido leales a su antecesor. Y esos niveles de aprobación contrastan también con la intención de voto que en estos días tiene, según las encuestas publicadas por el Universal en días pasados, en donde Morena solamente se hace acreedor del 45% de la intención de voto. Insisto, esto contrasta con el 79-73% de aprobación que tiene la presidenta. Así que entonces estas cifras debe considerarlas seriamente el senador AA en su disputa con la presidenta y no ponerse a las patadas con Sansón, porque definitivamente yo creo que le puede ir mal. Como quiera que sea, esta novela apenas empieza, y sin duda alguna habrá otros capítulos también sumamente interesantes, los que me daría mucho gusto poder comentar con ustedes en el próximo comentario. Por lo pronto, este es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Bien, agradecidos también con su mensaje esta mañana. Le deseamos excelente martes y lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Igualmente, saludos a todos. Buen día.
Muy buenos días.